Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o muy buenas noches, dependiendo dónde y cuándo me estén escuchando. Mi nombre es Nacho Casano y este es mi podcast, Mi Encuentro Conmigo. El día de hoy les quería regalar un resumen que también a la vez es una especie de interpretación de un libro imperdible que se llama Burlar al Diablo de Napoleón Hill. Sin más preámbulos, principiemos. Burlar al diablo. ¿Cómo librarse de los demonios que impiden el éxito? Eso es lo que ofrece Napoleón Hill en este libro y verdaderamente cumple esto que nos está diciendo que va a suceder si lo leemos. Quisiera aclararles que no es esto un resumen, sino un highlight, ¿no? Como una interpretación de los puntos que, a mi parecer, han sido los más importantes. Así que, bueno, comencemos. Voy a leerles algunas de las partecitas que a mí más me han impactado. La primera es esta que habla de la experiencia. Dice, la experiencia me ha enseñado que un hombre nunca está más cerca del éxito como cuando eso que él llama fracaso lo ha dominado, ya que es en estas ocasiones cuando se ve obligado a pensar. Habla precisamente del fracaso como un disparador, como algo que perturba el status quo y nos obliga de alguna manera a repensar nuestras estrategias. La mayoría de los fracasos se deben a las limitaciones que los hombres instalan en su mente. Napoleón Hill, a lo largo de todo este libro, que además les quiero comentar que es un libro muy particular porque es un libro póstumo, si bien lo escribió muchísimos años antes de su muerte, allá por el año 1930 y tanto fue cuando este libro lo escribió, lo concibió, pero nunca lo hizo ver la luz. Creía de alguna manera, para empezar, que iba a ser muy, muy mal interpretado y que la gente no iba a entender lo que él estaba queriendo decir en este libro. El libro versa sobre una entrevista precisamente al diablo. Eso es lo que cuenta y cómo obliga a Napoleón Hill al diablo a darle esos secretos, los secretos del éxito del diablo y precisamente cómo vencerlo. Habla muchísimo sobre las enseñanzas que tiene el fracaso, precisamente porque dice que la necesidad de continuar es más fuerte que el deseo de renunciar. Eso es lo que hace una persona exitosa. Lo repito, la necesidad de continuar es más fuerte que el deseo de renunciar, porque tu única limitación es aquella que tú mismo implantas en tu mente. Cualquier cosa que el hombre cree que es verdadera tiene una forma de volverse realidad. Napoleón Hill en este libro nos regala su ecuación del éxito, que ya la hemos visto en varios de sus libros, y la ecuación del éxito de Napoleón Hill es la siguiente. Pasión, ¿sí? Pasión más. Precisamente, ahí les va, la pasión más el trabajo multiplicado por la asociación y la acción más la fe es igual al éxito. Vamos a resumirla. Pasión, ese fervor por querer hacer las cosas, ¿sí? Luego, el trabajo, el hacerlas. Asociación, las personas con las cuales te juntes. Y la acción, el precisamente accionar, hacer que las cosas se vuelvan realidad. Y todo esto visto desde un pensamiento positivo que es la fe. El realmente creer que las cosas van a salir así. Hill nos dice que toda adversidad trae consigo una semilla de una ventaja correspondiente. Cualquier cosa mala que te suceda trae ahí consigo una semilla de una ventaja, y es importante hacer esta distinción. Es una semilla, no es una planta ya crecida, es algo que vas a tener que trabajar. Es decir, te pasa algo malo, no va a ser evidente lo bueno que hay en esa situación mala. Vas a tener que trabajarla, vas a tener que regarla, pero está, hay que buscarla. Y precisamente lo que hace una persona exitosa es ese deseo de buscar, de no quedarse con el fracaso temporal, sino decir, ok, esta vez no logré el éxito, esta vez me fue mal, ¿con qué me fue mal? ¿De qué puedo aprender de esto que me sucedió? El diablo, en este texto de Napoleón Hill, nos dice: yo estoy conformado de energías negativas y vivo en la mente de las personas que me temen. Ahí les doy vuelta. Yo estoy conformado por energías negativas y vivo en la muerte de las personas que me temen. También nos regala esas palabras del diablo que dicen: una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo. El miedo a la pobreza, a la crítica, el miedo a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Un vagabundo, dice el diablo, es aquel que permite ser influido y controlado por circunstancias externas. Un vagabundo es aquel que permite ser influido y controlado por circunstancias externas. Él llama vagabundo a las personas que no son certeras con su pensamiento, que no tienen ideas definidas y que no tienen su propósito vital, su propósito de vida, su plan de vida hecho y armado. Dice que la mente no es más que la suma total de nuestros hábitos. Es decir, la forma en la cual pensamos son esos hábitos que nosotros albergamos, que nosotros construimos y que nosotros hacemos. El diablo dice: provoco que las personas me permitan pensar por ellas, porque son demasiado perezosas, apáticas, para pensar por sí mismas. El diablo habita cuando no generamos un pensamiento crítico, cuando dejamos que alguien más piense por nosotros, y él a esas personas los llama vagabundos, los llama indecisos, que es la total ausencia de objetivos en la vida. Esas personas que... Está maravilloso esta idea, ¿no? De dejarnos fluir y que las cosas vengan. Sí, maravilloso, perfecto, pero yo tengo que saber a dónde voy, qué es lo que quiero, qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son mis valores. Habla del indeciso, esta persona que agarra el primer, que estudia, lo que le queda cómodo, lo que sigue su mejor amigo, lo que sus padres o lo que vio por algún lado que podía hacer. ¿En qué trabaja? En el primer trabajo que le dan, en lo que consiga, lo que le quede cómodo, lo que le quede cerca. Permite a los demás que piensen por él. Y precisamente lo contrario a eso es el no indeciso, que posee una mente propia, sí, y la utiliza para todo propósito. Es decir, piensa activamente siempre. El pensamiento activo, el pensamiento constructivo, el pensamiento crítico está siempre presente. Y el diablo nos dice: solo existo en la mente de los que temen. Solo controlo a quienes se rehúsan a usar su mente. Soy una energía que se expresa en el lado negativo de la materia. Ahí les va de vuelta. Soy una energía que se expresa en el lado negativo de la materia. ¿El diablo dónde está? En todos lados, porque esa energía está en ti y en mí. ¿Y dónde se expresa? En el lado negativo de lo que pensemos. Si lo dejamos entrar ahí, ahí se va a quedar. Y el diablo también nos dice: no puedo controlarte porque has descubierto tu propia mente y te has hecho cargo de ella. Esta noción definitiva es el golpe con el que me puedes hacer el mayor daño. Hacernos cargo de nuestra mente, de nuestras ideas, de nuestra pasión, de lo que queremos en la vida, que no nos dé todo igual. Someter lo que nos pasa a un juicio crítico. Tomar el control de nuestra vida, de nuestros deseos, de lo que queremos. Y continúa el diablo: la adulación es el principal señuelo con el cual los hombres seducen a las mujeres y opera a través de la vanidad y la egolatría. El fracaso es una máquina de hacer no indecisos, ¿no? Es decir, erramos, no tenemos éxito, no nos va bien con algo, con una idea, con un plan, con un proyecto. ¿Y qué hacemos? Agarramos el primer trabajo seguro que tenemos, nos conformamos con cualquier otra cosa, porque no queremos vivir ese fracaso de vuelta. Precisamente porque el fracaso, donde nos golpea nuestro ego, nos golpea nuestra egolatría. Y tanto hombres como mujeres somos susceptibles a la adulación. Por eso vemos a tanta gente con poder, con dinero, con fama, tan llena de lambiscones, de aduladores. Tanta gente que lo único que tiene para decir son palabras vacías de adulación. Siempre adulación, nunca una crítica constructiva. Sí, y es muy fácil porque eso apela ¿a qué? A la egolatría, al ego de los hombres, a la vanidad. Queremos pertenecer y queremos sentirnos admirados. El diablo nos dice, la capacidad para superar el fracaso sin desanimarse es una de las principales cualidades de todo hombre que alcanza el éxito en cualquier empresa. Esa capacidad de caer y levantarnos, a eso es a lo que apunta, a entender el fracaso como un peldaño hacia el éxito. Edison convirtió el fracaso en un escalón hacia el éxito, mientras que los otros lo usaron como un pretexto para no dar resultados. ¿Cuánta gente no conocemos que usa de pretexto los errores? Y yo lo intenté una, dos, tres veces y pues no funcionó, por eso ya me retiré. Ok, esa es una manera. Siempre como, yo lo intenté, pero fracasé. Como si eso fuera una excusa válida. Todo el mundo fracasa, todo el mundo de alguna manera tiene un tropiezo. Nadie lo logra la primera. Pues imagínate un equipo de fútbol que vaya, esté atacando, tira el golpe, patean y la pelota no entra. ¿Ya por eso lo dejan de intentar? No, lo intentan hasta el último minuto. Y la cosa no termina hasta que termina. Y precisamente el fracaso solo viene de la mano de aceptar la derrota temporal, ¿sí? Como un fracaso permanente. Habla de la protección contra la indecisión. ¿Cuál es esa protección? El pensar por uno mismo, decidir qué deseas de la vida, analizar la derrota temporal, prestar un servicio útil al mundo equivalente a lo que yo quiero de él. ¿Cuánta gente no vemos ahí que pide tanto y da tan poco? ¿De cuántos políticos no nos quejamos? De que tienen tantas cosas, tantos choferes, seguridades, dinero para gastar en tantas cosas. Es igual el valor que nos dan a nosotros los ciudadanos. ¿Cuánta gente quiere tanto y da a cambio tan poco? También nos habla del cerebro conectado a la inteligencia infinita. La inteligencia infinita es esa idea, es el éter, es Dios, si lo quieren decir de alguna manera. Es algo muchísimo más grande que nosotros y algo que no podemos realmente terminar de entender, pero ahí está. Es conectarnos con ese cerebro, con esa inteligencia infinita. Nos dice también que la mayor posesión que tenemos es el tiempo y que el miedo es el que da lugar para que entre el diablo. También nos habla de exigir lo que queramos de la vida sin sustitutos, no conformarnos con menos. Puedes dominar tu vida o ser dominado por ella. Tus pensamientos dominantes atraen eso a tu vida, eso que estás pensando todo el tiempo. Es lo que va a suceder. Si verdaderamente cada vez que lo intentas, lo haces diciendo, pues igual me va a ir mal, voy a fracasar, no lo voy a lograr. Bueno, eso va a suceder. Empiezo la dieta, pero no lo voy a lograr, no voy a poder bajar estos kilos, no, bla, 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 bla. Eso que estás pensando. Esa energía, ese pensamiento es lo que en definitiva te va a suceder. Nos dice que cualquier pensamiento que la gente repita una y otra vez a través del hábito, crea un ritmo sistemático. Ahí lo va de vuelta. Todo pensamiento que repetimos una y otra vez por medio del hábito crea un ritmo sistemático. Eso es lo que somos. Eso que repetimos. Ese hábito que hacemos una y otra. Y otra vez. Aquellos que controlan y utilizan su propia mente escapan de la red del diablo. El diablo nos dice que el tiempo que pasa temiéndole a algo, ¿sí? Si puedes revertirlo, les daría todo lo que quieren del mundo y les salvaría de mí después de la muerte. Temor es el que nos hace frágiles, el que merma nuestra autoestima y nuestra capacidad de seguirlo intentando. Le damos tanta energía, tanto lugar, tanta prioridad a nuestros temores que los hacemos realidad. Cualquier cosa que tengas, úsala o piérdela. Sea lo que sea que un hombre siembre, eso tendrá que recoger. Por eso el cuidado que tenemos que tener de sembrar miedos, dudas en nuestra mente. El miedo significa que tu mente va a traer aquello en lo que tu mente insiste. Si solo pienso en todo lo malo que va a pasar, finalmente eso es lo que va a pasar. Si solamente estoy pensando en que voy a fracasar, eso es lo que va a suceder. Porque el éxito y el fracaso son resultados del hábito. ¿Y el hábito de dónde viene? De eso que llevó la acción. ¿Y eso que llevó la acción de dónde nace? De lo que tengo en mi cabeza, de lo que voy pensando y de lo que le doy energía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El hábito implanta nuestro ritmo de pensamiento y ese ritmo atrae el objetivo de nuestros pensamientos más dominantes. Es decir, lo que más tiempo estoy pensando, eso es lo que va a suceder, eso es lo que voy a atraer, hacia ese lado voy a ir. Si sé lo que quiero de la vida, lo exijo y respaldo mi exigencia con una disposición a pagar el precio de la vida, por eso que quiero, y me niego a aceptar cualquier sustituto, la ley del compás hipnótico toma el control de mi deseo y me ayuda a transformarlo en su contraparte físico. Esto resume gran parte del libro. Si sé lo que quiero de la vida, sé mi propósito, lo que deseo, sé lo que quiero de la vida, lo exijo, ok, está muy bien, hay que pedirlo, yo quiero esto. Y lo respaldo, claro, con acciones, con hechos, con trabajo. ¿Sí? Pero también me niego a aceptar un sustituto. Yo sé a dónde quiero ir, no me conformo con menos. Hacia ese lugar voy y transformo esas acciones que hago para ir a ese lugar en un hábito. A eso se llama compás hipnótico. Es un hábito que repito y repito y repito de forma automática. Son esas personas que se levantan todos los días muy temprano y se ponen a meditar, salen a correr, no lo piensan, es parte de un hábito. Esa gente que rechaza a las papas a la francesa y pide su ensalada todo el tiempo, ni lo piensa, ya es un hábito, es un compás hipnótico. Sí, el universo les va a traer eso por lo que trabajaron. ¿Por qué? Porque están dispuestos a pagar el precio que ese sueño, que esa meta tiene para ellos. Nos dice el buen Napoleón, todos los hábitos, salvo el del amor, a la definición de un propósito pueden llevar al hábito de la indecisión. ¿Por qué nos dice esto? Porque necesitamos un propósito. Acciones sin saber a dónde quiero que vayan nos van a llevar igualmente a ningún lado. Necesito saber qué quiero de la vida. ¿Sí? Ese es el hábito más importante. Preguntarme qué quiero de la vida y responder y hacer todo lo posible para responder esa pregunta. ¿Qué es lo que quiero? Porque las personas que están definidas tanto en sus planes como en sus propósitos nunca aceptan la derrota temporal como algo más que una urgente necesidad de hacer un mayor esfuerzo. La derrota temporal como energía y motor. Decir, ok, encontré una manera de no hacer las cosas, de no tener éxito. Bien, esta ya está. Voy por la que sigue. En eso te pide Napoleón Hill que te enfoques. Cuando pierdas, cuando erres, cuando no lo logres, tienes que hacer todavía un mayor esfuerzo y motivarte a hacerlo. La persona que se mueve con definición reconoce cada diferencia entre derrota temporal y fracaso. Cuando los planes fallan, lo sustituyen por otros, pero no cambian su propósito. Muy por el contrario, perseveran. Sigo intentándolo y sigo intentándolo y sigo intentándolo. El tiempo es el enemigo de la inmoralidad y de la injusticia. Esto me parece maravilloso para los tiempos de hoy. El tiempo es el enemigo de la inmoralidad y la injusticia. Acá lo que nos quiere decir es que la gente que hace cosas inmorales, cosas injustas, en el corto plazo se pueden salir con la suya, pero en el largo plazo, sí o sí, de una forma u otra, la pagan. La primera obligación de todo ser humano es consigo mismo. Toda persona se debe a sí misma la obligación de saber cómo vivir una vida plena y feliz. Esto de priorizarnos. Conozco tanta gente que sus planes y lo que me dicen que es su propósito de vida está en viajar, en formar una familia, en montones de, en tener una pareja. Todo eso está fuera. tu primera obligación es para contigo mismo. Y si bien son todas cosas lindas, bonitas y deseables, primero está en satisfacer tu propósito de vida. Saber qué quieres de la vida, tú, qué quieres de la vida, no tú en familia, no tú en pareja. ¿Qué quieres tú de la vida? También nos habla de los obsequios. Dice que los obsequios de toda naturaleza, no ganados, pueden convertirse en una maldición. Eso tiene mucho que ver como cuando, principalmente lo habla de cuando los padres le dan a sus hijos todas las cosas para que tengan la vida resuelta o tener una gran herencia. En realidad es algo malo, porque no saben cómo conseguirlo y lo van a perder. Les quita ese propósito de ir a luchar porque creen que ya lo tienen. Como se plantean propósitos que están en el afuera, como tener dinero, entonces una vez que ya lo tienen, pues qué sentido tiene seguir luchando. Y eso les quita esa opción de ir a luchar por lo que quieren de la vida. Nos dice que los niños son enviados a la escuela a sumar créditos y aprender de memoria y no a aprender qué desean de la vida. Nunca en la escuela, o sea, sí, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Pero no es lo que deseas de la vida. ¿Qué deseas de la vida? ¿Te preguntan eso en la escuela? ¿Te lo preguntas tú a menudo? ¿Qué deseas de la vida? La única manera de experimentar la salvación para cualquier ser humano es aquella que surge del reconocimiento del poder de su propia mente. La única manera de experimentar la salvación para cualquier ser humano es aquella que surge del reconocimiento del poder de su propia mente. O sea, eso que tienes ahí en el cráneo es algo impresionante. Ninguna computadora le llega a los talones. Y no tiene que ver con la capacidad de resolver cuentas o pensamiento lógico o buscar conocimiento, sino la determinación a la que te puede llevar tu propia mente. Y estos son algunos de los pecados que nos nombra: el de comer en exceso, la sobreindulgencia en el sexo, el negativismo, la deshonestidad, la ignorancia y el conformismo. Cuando habla de comer en exceso, implica, nos quiere decir que comemos a tal punto que nos hace mal, que el alimento que debería darnos sustento nos enferma. Cuando habla de la sobreindulgencia en el sexo, y habla mucho del sexo, habla de que el sexo es una energía increíble y maravillosa, pero esta energía se empieza a malentender y nos lleva a estar enfocados solo en eso, perdemos de vista el propósito vital. Habla de formar una pareja con alguien que te ayude a utilizar esa energía del sexo al servicio de tu propósito de vida. En cuanto al negativismo, es eso que venimos hablando todo el tiempo, de pensar, de darle lugar en nuestra cabeza a todos estos pensamientos de fracaso. La deshonestidad es exactamente esto: hacer el mal, mentir, robar, engañar. Ese es un camino muy cortoplacista y que a la larga va a llevar y que no te va a conducir a ningún lugar positivo. En cuanto a la ignorancia, si sabes que no sabes, es tu obligación enmendarlo. Cuando hay algo que te interese, que te llame la atención, no puedes usar la carta de pues soy ignorante, de eso no sé. Ok, ocúpate en saber. Hoy en día, en cualquier celular está la respuesta a montones de preguntas. Hay millones de cursos gratis y hay libros y cosas muy económicos. Hay suscripciones a audiolibros y a libros digitales, podcasts, que son gratuitas. O sea, la ignorancia hoy en día no es un tema cultural, no es un tema social, es un tema de ganas, es un tema de alguien que no quiere informarse. Y el conformismo, quedarse con menos. Oye, ¿para qué busco más? Ya tengo una pareja, ya está. ¿Pero te hace feliz? ¿Es lo que quieres? ¿Te ayuda a llegar a ese lugar al que quieres ir? Tengo un trabajo, ya está. ¿Pero es el trabajo que querías? ¿Te ayuda a tu propósito vital? A eso se refiere el buen Napoleón. La fe es la definición de un propósito respaldado por la convicción en la obtención del objeto de ese propósito. Ahí les va de vuelta. La fe es la definición de un propósito respaldado por la convicción en la obtención del objeto de ese propósito. Sí, la fe nos tiene que ayudar a ir al objeto ese que deseamos, que anhelamos. Aquel que no tiene dominio sobre sí mismo no podrá dominar a los demás. cuando somos demasiado indulgentes con nosotros, con nuestros apetitos. También nos dice que la carencia de autodominio es la forma más destructiva de indefinición. Cuando no me controlo, cuando no sé quién soy, y principalmente dice que la gente cae en tres apetitos responsables de la falta de disciplina, que es el deseo de la comida, el deseo de expresión sexual y el deseo de expresar opiniones débilmente ordenadas. Porque lo más importante para el ser humano es un pensamiento certero. A mí me pasa muy seguido hablar con gente que es como que empieza a pensar en voz alta. Entonces te quiere dar una opinión, pero en vez de decirte yo creo que eso es malo porque tal, tal y tal, empiezan a cantinflear, a darle vueltas porque no tienen su cabeza ordenada, ni siquiera saben lo que quieren decir. Y se lo permiten. Y es ahí, ¿sí?, donde uno tiene que trabajar. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Estoy a favor de esto? ¿Estoy en contra de esto? ¿Cuáles son los pro? ¿Cuáles son los contra? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué? ¿En qué me baso? Ese es un proceso que hay que hacer. Y no dejar nuestro pensamiento simplemente divagar, crecer, deambular sin ningún tipo de definición, sin que nadie más nos pueda entender, porque ni nosotros nos entendemos. Dice que la persona que insiste en hablar raras veces tiene la oportunidad de aprender a escuchar a los demás. La persona que insiste en hablar rara vez tiene la oportunidad de poder escuchar a los demás. Opinar sin permiso es una forma de expresar egolatría y vanidad. Esa gente que en cualquier momento da su opinión y habla porque tiene ganas de hablar, tiene ganas de que la escuche, tiene ganas de que la admires. Ahí vienen los chismes y las opiniones infundadas solamente por las ganas de hablar. Nos habla también de que los hábitos son contagiosos. Cualquier hábito atrae a sus semejantes. El hábito de hacer algo inútil atrae otros hábitos inútiles. Por eso hay que tener mucho cuidado de qué hábitos estamos fortaleciendo. Muchísimo tiene que ver esto con la procrastinación. Con el perder el tiempo empezamos a hacer más actividades que pierden el tiempo, y cuando nos queremos dar cuenta somos totalmente improductivos. Y también caemos en esos círculos viciosos. Bueno, empiezo a tener el hábito de echarme a ver televisión en vez de entrenar. ¿Sí? Seguido a eso, bueno, pues ¿por qué no el hábito de comer a destiempo? ¿Y por qué no el hábito de acostarme tarde? ¿Y por qué no el hábito de beber? ¿Por qué no el hábito de fumar? ¿Por qué no el hábito de bla, 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 bla? Se vuelve toda una cadena, toda una pelota, un efecto bola de nieve de cosas negativas. ¿Sí? Porque los hábitos se empiezan a juntar entre sí, entre los que son sus similares. El lugar adecuado para aprender la autodisciplina es justo donde estás parado. Ahí les va, ¿eh? El lugar adecuado para aprender la autodisciplina es justo donde estás parado. El pensamiento libre e independiente es el único sobre el que cualquier ser humano puede tener control absoluto. Esto es lo mismo que varios años después enunciara Viktor Frankl, y que él nos decía que el único lugar que nadie jamás, la única cosa que nadie jamás nos va a poder robar es la libertad de pensar. El poder de sus propios pensamientos es el único que puedes controlar y confiar. En definitiva, lo único que realmente tienes y que es tuyo y que nadie te va a poder quitar hasta el día que mueras son tus propios pensamientos. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás hoy lo tenemos, mañana no sé, tu familia, tus amigos, tu pareja, tus hijos, tu trabajo, tu salud, pero tu pensamiento, mientras tu cerebrito funcione, ahí va a estar. Cuando ya pierdas tu cerebro, pues ya dejas de ser tú. El fracaso provoca que las personas pierdan la ambición y renuncien a seguir intentándolo. ¿Sí? Es cuando la autoestima es débil, me equivoco una vez, me equivoco dos, ya está, cambio de cosas. Es como cuando niños que no aprendíamos, que pedíamos una guitarra eléctrica, íbamos dos veces a clase, no aprendíamos mucho y ya queríamos la batería y luego el bajo y luego cantar y luego ya queríamos ser futbolistas, pero después nos pasábamos al tenis y luego al básquet. Y eso es un poco el hecho de tratar de aprender de los errores y de los fracasos y seguir intentándolo. La ley del compás hipnótico, esta que ya les mencioné, que tiene que ver con el poder del hábito, es susceptible de su aplicación positiva y negativa. Puede arrastrarnos a la esclavitud a través de la pérdida del privilegio de pensar libremente, o puede ayudarnos a elevarnos a las alturas del éxito a través del uso del libre pensamiento, es decir, escoge tus hábitos. ¿Tus hábitos de dónde vienen? De tus acciones. ¿Que de dónde vienen? De tus pensamientos más recurrentes y frecuentes. Cuida cada pensamiento. Bien, el fracaso es una circunstancia creada por el hombre. Nunca es real hasta que ha sido aceptado por el hombre como permanente. El fracaso nunca es real hasta que ha sido aceptado como permanente. Tú decides cuándo algo es un fracaso y cuándo es un traspié. Es relativo, es lo que tú creas. Los pensamientos de fracaso son dominados por la ley del compás hipnótico y son hechos permanentes si el individuo acepta cualquier circunstancia como un fracaso permanente. Porque el fracaso es un estado mental, es algo que un individuo puede controlar hasta que olvida que controlar es su privilegio. El fracaso le brinda al individuo la oportunidad de probarse cuánta fuerza de voluntad tiene, cuánta razón. La gente que fracasa y lo sigue intentando, vas fortaleciendo con cada fracaso tu fuerza de voluntad al volverte a incorporar, al seguirlo intentando, al no darte por vencido, al no aceptar lo que los demás, las críticas o el otro opine. Esta es tu vida, la única opinión que importa es la tuya. Seguir intentando, albergar en nuestra cabeza solamente pensamientos positivos, pensamientos que nos empoderen, que nos hagan nuestra mejor versión. Yo escojo qué pensamientos dejar entrar en mi cabeza y cuáles erradicar por completo, ¿sí? Bueno, el fracaso provoca un punto culminante en el que uno tiene el privilegio de despejar la mente del miedo y de generar un nuevo conocimiento en otra dirección. Es decir, te equivocaste, fracasaste. Ok, esa opción no es. Tienes que ponerte a pensar cuál es la que viene. ¿Qué hice de esta manera que no funcionó? Bueno, piensa distinto, búscale otra vuelta. Nadie puede cambiar la ley del compás hipnótico más de lo que se puede cambiar la ley de la gravedad. Pero cualquiera puede cambiarse a sí mismo. El sexto sentido es el órgano del cerebro a través del cual recibimos toda la información, el conocimiento, las impresiones del pensamiento que no provienen a través de nuestros sentidos físicos. Esto es muy importante, tiene que ver con la intuición, con algo que no podemos explicar. Tenemos que aprender y entrenarnos a prestarle atención. La relación adecuada es aquella que otorga alguna forma de beneficio a todos los que se encuentran conectados o afectados por ella. Esto tiene que ver con tus padres, tus hijos, tus amigos y tu pareja. Todos en esa relación se tienen que nutrir. Si esa relación no les hace bien, hay que cortarla. Si esa relación no hace que todos estén bien, hay que cortarla. La adversidad nos obliga a reconocer la necesidad de inteligencia no accesible, excepto desde las fuentes fuera de nuestra mente. Por eso tenemos que romper los viejos hábitos del pensamiento y nos da la oportunidad de formular nuevos. Tu forma de pensar que te llevó al fracaso tiene que cambiar para generar una nueva forma de pensar para intentarlo de vuelta. El fracaso siempre es una bendición cuando se nos obliga a aprender conocimientos o generar hábitos que nos lleven al logro de nuestro mayor propósito de vida. Imagínate confundirte, errar con algo y a través de eso reconstruirte con nuevos hábitos que te lleven a tu propósito de vida. Esa es la bendición. El hombre no tiene control de nada y no tiene la certeza de nada, excepto de su propio poder de pensamiento. El no indeciso se topa con la derrota temporal y el fracaso, pero su reacción a todas las formas de adversidad es positiva. Lucha en vez de rendirse y generalmente gana. Dicen que un ganador es ese perdedor que lo intentó una vez más. El material del que se alimentan nuestros pensamientos proviene del medio ambiente, de lo que nos rodea, de las personas que están al lado nuestro, cerca nuestro y a las que más tiempo les dedicamos. Los hábitos comienzan como el resultado de alguna forma de deseo definido, es decir, todo esto que haces es por algo. ¿Sí? Hay un deseo que tenías ahí adentro, quizás el de descansar, quizás el de alimentarte, quizás el de sexo, que genera un hábito. Los hábitos vienen de deseos, por eso tenemos que cuidar. Esos deseos también vienen de pensamientos, por eso tenemos que cuidarlos. La naturaleza no tolera la ociosidad o los vacíos de ninguna clase. Todo espacio debe ser llenado o rellenado con algo. Cuando el individuo no utiliza el cerebro para la expresión de pensamientos positivos o creativos, la naturaleza llena el vacío obligando al cerebro a actuar sobre los pensamientos negativos. Así de simple, o estás pensando en algo positivo, ¿sí? O la naturaleza o el universo se va a encargar de que pienses en algo negativo. Llena tu cabeza de estos pensamientos positivos, de cosas que te hagan bien. Son muy pocos los que logran meditar y no pensar en nada. Ese es otro camino maravilloso. Pero si vas a estar pensando, que sea en algo positivo. Y si viene algo negativo, lo cortas en seco. Y a lo que sigue. A través de la evolución, el cerebro humano está siendo desarrollado para comunicarse a voluntad con inteligencia infinita. Qué bonito, aquí es una idea como la de Nietzsche, del hombre que se convierte en un superhombre, conectándose con todo el universo a través de su mente. Esto es totalmente posible, pero para eso tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo de nuestros propios pensamientos. El tiempo es amigo para la persona que adiestra su mente a seguir hábitos de pensamiento positivos y enemigo de quien adopta hábitos de pensamiento negativo. Es esa gente que después de un tiempo de no ver, o está muy bien o muy mal. Porque si tú estás rodeado de hábitos positivos, cuanto más tiempo pase, mejor vas a estar. Si estás rodeado de pensamientos y hábitos negativos, cuanto más tiempo pase, vas a estar peor. La sabiduría llega solamente a los no indecisos, quienes forman hábitos de pensamiento positivos como una fuerza dominante en sus vidas. Sí, la sabiduría solamente te va a llegar si estás rodeado de hábitos positivos. La sabiduría es la capacidad para relacionarte con las leyes de la naturaleza y hacer que te sirvan. Y la capacidad para relacionarte con otras personas y ganar su armonía y voluntad para que cooperen y te ayuden a hacer que la vida te entregue cualquier cosa que le exijas. Qué bonita esta idea de sabiduría, que no es simplemente acumular conocimiento, sino relacionarte armoniosamente tanto con las leyes de la naturaleza como con las personas. Porque las personas no nacen con sapiencia, pero nacen con la capacidad de pensar y pueden, a través del tiempo, pensar su camino hacia la sabiduría. La naturaleza no permite que nadie escape a los impactos de su ambiente. Por eso tenemos que entender cuál es nuestro ambiente y cambiarlo. Cambiar ese impacto negativo. La gente que tienes al lado es tóxica, te hace mal, cámbiala, déjala, no te juntes con ella. Haz lo posible por salir de ese lugar en el cual percibas que tu ambiente te llena de hábitos negativos. Porque al igual que el hábito de la indecisión, la característica humana más peligrosa es la falta de cautela. La falta de cautela es que no pensemos bien las cosas, que no le dediquemos tiempo a pensar una y otra vez qué es lo que queremos, cómo lo queremos, qué es lo que va a pasar si hacemos esto o aquello. En eso tenemos que ser muy coherentes. Tener cautela es entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando. Tenemos un solo problema. Tenemos que cambiar el miedo por fe. Como seres humanos estamos llenos de este miedo. ¿Sí? Llenos de este miedo a todo esto, a perder a los que amamos, a que no nos amen, a no ser suficientes, a fracasar, a no tener dinero, a la vejez, a la enfermedad. Si en vez de eso tuviéramos fe, que nuestro pensamiento nos va a ayudar a encontrar el camino a salir adelante, que nuestro pensamiento nos va a hacer generar hábitos que nos acerquen a nuestros sueños. Nuestros deseos dominantes pueden verse cristalizados en sus equivalentes físicos a través de la definición de un propósito. Respaldada por la definición de proyectos, ¿sí? Con la ayuda de la ley natural del compás hipnótico y el tiempo. Esa es la definición del libro, las tres cosas más importantes. Ahí va de vuelta. Nuestros deseos dominantes pueden verse cristalizados en sus equivalentes físicos a través de una definición de un propósito que quiero de la vida. Transformar esos deseos en mi versión de qué quiero de la vida. Respaldarlo por proyectos, ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener eso que quiero? Con la ayuda de la ley de la naturaleza del compás hipnótico. ¿Qué hábitos me van a ayudar a completar esos proyectos que me llevan al lugar que quiero? Y el tiempo, del cual ninguno de nosotros puede escapar y que puede ser una impresionante bendición o una terrible maldición. A esto nos invita Hill a repensarnos. Nos dice que tenemos en nuestra cabeza una herramienta impresionante, pese a que en su época no existía la computadora, la computación. Cuando escribió este libro, esta era más que incipiente, igual que los aparatos mecánicos y calculadoras mecánicas. Pero aún así, él pensaba, él creía, él sabía que nuestra mente tenía un poder mucho más allá de su capacidad de pensar solamente, de hacer cálculos, sino la capacidad de atraer y materializar. Nuestra mente forja hábitos. Lo que predomina en tu mente va a ser lo que luego veas. Si en tu mente predomina pensamientos decididos, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? Y eso lo respaldas con la fe de, ok, ese es el trabajo duro que le tiene que seguir a esto, a hacer lo que quiero. Pues entonces no hay de otra, más allá de que lo logres. Vas a lograr todo lo que quieres, siempre y cuando esté primero en tu mente y luego en tus acciones. Y si te equivocas, lo vuelves a intentar. Y si te vuelves a equivocar, tienes que entender qué puedo aprender de mi error, qué puedo aprender de esto que no logré hacer. A eso tenemos que dedicarnos, a transformar el fracaso temporal en la semilla de las próximas victorias, analizarlo. ¿Por qué no tengo lo que quiero? ¿Qué me falta? Esta manera de pensamiento, este hábito, no me está llevando a donde quiero, tengo que cambiarlo y tener el valor de decir, tengo que cambiar. Esto no me está sirviendo. ¿Cómo cambio? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo me transformo en una mejor versión? Así que esta es mi humilde interpretación de esta persona a la cual tanto admiro y que no puedo dejar de recomendarles absolutamente todos sus libros, artículos, cualquier cosa que encuentren de Napoleón Hill, léanla, ¿verdad? Léanla y reléanla. Todos los años leo y releo no menos de uno o dos o hasta tres o cuatro libros de él, porque tiene una forma de expresar esta sabiduría y se nota que se ha conectado con esa inteligencia del mundo, con este éter, con este logos o como le quieran decir, impresionante y a la vez muy práctico. Algo que pueden poner a la práctica mañana mismo, ahora mismo. Resumiendo el resumen del resumen del resumen, lo que esté en tu mente va a estar en tu realidad. Eres tus pensamientos dominantes. Si piensas de forma positiva, cosas positivas van a suceder. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, espero que los impulse a leer el libro Burlar al Diablo de Napoleón Hill de la editorial Cuarzo. Burlar al Diablo, cómo librarse de los demonios que impiden el éxito. Les agradezco mucho su tiempo, su compañía, que estén ahí del otro lado. Les agradezco por escucharme. Mi nombre es Nacho Casano y espero que tengan un muy bonito día o tarde, noche, donde sea, cuando sea que me estén escuchando. Por su atención, gracias.